llegamos a una prisión llamada Abierta, situada en el reparto Flores, a un costado de Miramar. Torres le hizo una señal y habló al oído al guardia que cuidaba aquella prisión. Entramos ahí y me dieron colchoneta y uniformes nuevos. Aquella prisión estaba al borde del mar y tenía hasta un pequeño malecón donde uno podía caminar y sentarse. Era un cambio notable. Pude darme un baño en las duchas situadas en un tablado encima del mar. Abrí la boca para que el agua entrara en mí purificándome y mis dientes postizos fueron a dar al mar. Al día siguiente por la madrugada nos levantaron, hicieron el recuento y nos llevaron para el trabajo que consistía en construir edificios para los soviéticos. Trabajábamos desde la madrugada hasta las 8 o las 9 de la noche. Yo trabajaba como ayudante de un albañil que se llamaba Rodolfo. Era un hombre de unos 40 años que había ayudado a los rebeldes que luchaban contra Castro a principios de la revolución y había sido condenado a muerte. Después le habían conmutado la pena por la de 30 años de cárcel. Muchos ahí estaban condenados a 30 años y ya llevaban presos casi 15. Habían envejecido debido al trabajo forzado. Toda la vida de aquellos hombres había sido destruida por aquel sistema. Habían entrado a la cárcel con 18 años. Muchos de ellos ya tenían casi 40 y solo estaban a mitad de su condena. Solamente descansábamos los domingos por la tarde. Cada 15 días recibíamos visitas. Una de aquellas visitas vino Juan Abreu, quien al verme con el uniforme y la cabeza rapada no pudo contener las lágrimas. Traté de consolarlo y le dije que a la próxima visita me trajese un ejemplar de la Ilíada para seguir con su lectura. Cuando ya Abreu se marchaba, llegó Norberto Fuentes, optimista. Me dijo que lucía muy bien y que seguramente estaría allí solo unos meses. Yo, desde luego, me mostré también optimista con él. Le prometí que una vez que saliera de allí, solo escribiría elogios a la revolución de Fidel Castro. En la próxima visita, Juan Abreu me trajo la Ilíada. En cuanto se fue, comencé a leer el último canto, que no pude terminar a causa de mi captura en el Parque Lenin. Cuando terminé de leerlo, lloré como no lo había hecho desde que estaba en la prisión. Rodolfo, que dormía al lado de mi litera y no podía comprender que yo estuviese llorando por haber terminado de leer un libro, trataba de consolarme. Me decía que no me preocupara, que seguramente mi madre vendría a visitarme en la próxima visita, que no tenía por qué llorar, porque pronto me darían la libertad. Todos los días, cuando llegaba la hora del baño, yo buscaba en el fondo del agua tratando de encontrar mis dientes, pero era inútil tratar de hallarlos. Una tarde, me llamó uno de los presos que servía de enlace entre nosotros y los oficiales de la prisión. Me dijo que un personaje me estaba esperando en la oficina. Entré, y ahí estaba Víctor, que se puso de pie, me saludó entusiasmado, me felicitó y me dijo que estaba enterado del buen comportamiento que yo llevaba en prisión, y que era una lástima que yo cargase tantas carretillas de tierra, por lo que él procuraría que me cambiaran para algún trabajo burocrático, ahí en la prisión. Pero que todo marchaba muy bien. Casi seguramente pronto estaría en libertad. Me pidió también que yo le hiciese una carta a mis editores en Francia, diciéndoles que yo estaba ya prácticamente en libertad, que iba todos los fines de semana a mi casa. Yo hice la carta y Víctor partió entusiasmado. Había obtenido otro triunfo. Lo que él no sabía era que a través de Juan Abreu, yo le enviaba notas subrepticias a mis amigos en Francia, diciéndoles la verdadera situación en que yo me encontraba y que hiciesen todo lo posible por sacarme del país. Víctor venía con frecuencia y me preguntaba quiénes habían venido a verme. Yo sabía que ahí estaba vigilado y por ello le dije a Juan en la próxima visita que no volviera a verme más, que eso lo comprometía. Mientras estuve ahí, no volví a ver a Juan. Norberto, sin embargo, sí venía con frecuencia, pero su nombre no tenía por qué ocultárselo a la seguridad del Estado, porque él era parte de ella. Los presos podían encerrarse en algunas habitaciones de las construcciones para los soviéticos y tener ahí relaciones. Por cierto, muchas rusas esposas de soviéticos a la hora de que nosotros pasábamos se sentaban sin bloomers y cruzando las piernas con la intención de provocarnos. Algunos de los presos, supe después, se escapaban por la noche de la prisión y hacían el sexo con aquellas rusas. Eso era condenado ferozmente, no solo por la fuga, sino por traición política. Pero a las rusas aquello las divertía muchísimo. Cada vez que pasábamos se las arreglaban para alzar más las piernas, para que los presos pudieran admirarlas. Eran unas verdaderas jamoneras, como se decía en lenguaje cubano. El edificio donde yo trabajaba daba al patio de una mujer que había sido una artista famosa cubana, Xiomara Fernández, que después había caído en desgracia política. Era el típico ejemplar femenino que obsesionaba a los hombres cubanos. Diariamente ella salía a cortar unas rosas que tenía sembradas en su jardín, y con toda intención se inclinaba de una forma que enseñaba todas sus nalgas a los presos. Todos los días, a las 10 de la mañana, se celebraba la ceremonia de las rosas. Los presos, ya preparados para ese momento, le dedicaban un hermoso homenaje que ella recibía con extremo placer. Mi mejor amigo durante este tiempo fue también un cocinero al que le llamaban Sancocho, porque según los presos lo que preparaba de comida era un verdadero sancocho para cerdos. Era un hombre de unas 300 libras, una especie de bola humana. Su mayor inquietud era preparar aquella comida, por lo que lo hacía con tal pasión que era el alma de aquel comedor. Su verdadera pasión no era la gula, sino poder participar en los preparativos de aquella comida. A mí me tomó afecto desde que llegué y siempre se las arreglaba para traerme algo de la comida que había sobrado. Él estaba condenado a 15 años de cárcel, también por problemas políticos. Conocía la historia de casi todos los presidiarios. Me decía de quién debía cuidarme, con quién no debía hablar ni una sola palabra. Era indiscutiblemente homosexual, pero nunca me dijo nada acerca de eso. Nuestra amistad fue platónica. Fue una hermandad tácita. Todos los presos le decían despectivamente Sancocho, pero yo le llamaba Gustavo, que era su nombre. Fue tal vez la persona más noble que llegué a conocer en aquella prisión. Tenía esa extraña inteligencia para poder sobrevivir en cualquier circunstancia, y esa sabiduría propia del preso, que es capaz de olvidar que existe algo que está más allá de los muros de su prisión, que puede sobrevivir con las pequeñas tareas diarias, con las pequeñas rencillas, con los pequeños chismes de nuestro alrededor. Con la ayuda de Sancocho, provisto de una espumadera, encontré en la costa cerca de las duchas mis dientes postizos. A mediodía, Sancocho nos llevaba con los otros cocineros el almuerzo al lugar donde estábamos trabajando. Era imparcial en el reparto de la comida. Cuando me daba más a mí, era porque sobraba. Un día Sancocho estaba de pie mirando una rastra enorme llena de cabillas que iba a ser descargada junto al edificio donde nosotros estábamos trabajando. En un momento en que el chofer retrocedió violentamente, una de las cabillas atravesó el enorme cuerpo de Sancocho, matándolo al instante. No sé si fue un simple accidente o no, quizás el chofer no lo hizo siquiera por inquina personal contra él, sino solo por divertirse. Para muchos allí era gracioso ver cómo una cabilla reventaba aquel cuerpo tan voluminoso. Nunca nadie volvió a mencionar a Sancocho. Por suerte para mí, por aquellos días hubo una movilización general y todos los que trabajábamos ahí fuimos trasladados al campo para construir una escuela, una de las tantas escuelas secundarias básicas que se construyen en Cuba con mano de obra esclava, es decir, con los presidiarios. Llegamos a una enorme plantación donde en 15 días teníamos que construir una escuela en el campo para que luego vinieran los estudiantes y limpiaran aquellos platanales trabajando gratis para el gobierno. Era casi agradable cambiar de lugar y poder estar en el campo y oler las plantas. Había un arroyo y uno podía bañarse en él en los escasos momentos libres. Se trabajaba día y noche. Muchas de aquellas escuelas se construían a tal velocidad y con tan pocos recursos que al cabo de uno o dos meses se derrumbaban. Pero ya eso no era un problema nuestro. El problema era terminar aquella escuela cuanto antes. A pesar del incesante trabajo, los presos estábamos más contentos ahí. Podíamos hacer nuestras comidas al aire libre y por las noches algunos hasta tocaban tambores con un taburete y bailaban. Yo tenía una gran preocupación. No sabía si aún estaba sifilítico. Lo primero que le dije al médico en el morro, después de haber recuperado el conocimiento, era que había tenido sífilis hacia el año 1973. Había sido una gran tragedia curármela porque todo estaba controlado por el gobierno y los medicamentos necesarios estaban en manos del Estado. Otro terror era que en mi infancia había tenido meningitis y un médico me había dicho que la sífilis podía desarrollarme nuevamente la meningitis. A través de amigos en el exterior pude conseguir la penicilina y en los chequeos que me hice la sífilis había prácticamente desaparecido. De todos modos, una vez que salí de la seguridad del Estado, el médico clandestinamente me volvió a poner la dosis de penicilina requerida para la enfermedad, aunque me dijo que ya estaba curado. Algunos domingos podíamos bañarnos en el mar. Era una gran alegría poder meterme en aquellas aguas y alejarme al menos 5 o 6 metros de la costa. Esto, claro, se hacía sin permiso de los guardias y había que poner a vigilar a uno de los presos para que nos avisara en el caso de que viniese algún guardia. Naturalmente, cuando un preso ha llegado a la granja abierta, no intenta escaparse porque sabe que si lo hace, será devuelto a la prisión cerrada y está convencido de que no hay escapatoria. Es un privilegio para él estar ahí. Algunos hasta tienen en ocasiones permisos para ver a sus familiares. A mí me iban a dar un pase y yo no lo acepté, porque no tenía ningún lugar donde pudiera quedarme. Norberto Fuentes me dijo que podía quedarme en su casa, pero yo preferí permanecer en aquel sitio hasta que me llegara la libertad. A finales de 1975, Ya se comentaba entre los presos políticos la posibilidad de una conversación entre funcionarios de Fidel Castro y Estados Unidos acerca del indulto de los presos políticos y su salida hacia Estados Unidos. Desde luego, aquello era un dilema enorme. Fueron a Cuba algunos senadores y la seguridad del Estado escogió a los presos que se entrevistarían con los senadores norteamericanos, de modo que estos señores no se llevaron una impresión muy mala de las prisiones cubanas. Por aquellos días vino Víctor y iba a visitarme y me dijo que yo estaba a punto de salir y que ellos podían tal vez conseguirme algún trabajo. Yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer con mi libertad ni acerca de dónde iba a vivir. Mis verdaderos amigos eran muy pocos. Siempre son pocos cuando uno está en desgracia. Los otros, los policías, ofrecían una ayuda dudosa. Una prisión abierta. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Thank you.